Perder el hilo, un podcast de la revista Él, con Claudia Saiz. Una libre aproximación al mundo de la moda, la belleza y el estilo de vida.
Hablemos de lo que no se habla. Hagamos visibles a los invisibles. ¿Por qué cuando se trata del cuerpo femenino, la sociedad prefiere cambiar de tema a cambiar de perspectiva? Esas conversaciones que provocan carraspera, toses incómodas y miradas nerviosas hacia la puerta más cercana cuando se mencionan en público. Porque si hay algo que comparten los tabús corporales femeninos, es que todos han tenido su silla en la sala de espera del diálogo social. Demos la bienvenida al cuerpo en todas sus dimensiones, como quien abraza la diversidad de paisajes en un viaje. El cuerpo no pide ser esculpido, sino aceptado y amado. Reivindiquemos su dignidad serena, porque cada surco en nuestra piel o desprendimiento de pellejo, sí, todo acaba cayendo por la ley de la gravedad, es un mapa de nuestras alegrías, inquietudes, vivencias y asombros. Alcemos la voz y las cejas, depiladas o no, para hablar de ello. Después de todo, ¿qué puede ser más fascinante que narrar nuestra propia historia a través de la carcasa que habitamos? No solo es necesario, es revolucionario para transformar antiguos clichés en conversaciones de sobremesa. Porque cuando los relatos salen a la luz, no solo se liberan, también crecen y enseñan. ¿Hay algo más atrevido que romper con un tabú y jubilarlo con una sonrisa? Hoy, en Perder el Hilo, hablamos de los tabús y cómo nos condicionan. Ahora mismo más de 280 millones de mujeres estarán menstruando en todo el mundo y lo harán alrededor de 3.000 días a lo largo de su vida, lo que equivale a tener cerca de unas 450 reglas. Sin embargo, el mundo se ha puesto de acuerdo para no hablar de ello en voz alta. ¿Podríamos estar ante el mayor complot mundial jamás orquestado? Así lo cuenta María Zuil en su reciente libro La mitad que sangra.
La menstruación ha sido olvidada por la ciencia durante siglos y temida por la sociedad, y eso explica que históricamente haya estado rodeada de mitos, leyendas que le han conferido poderes a veces incluso mágicos. Las mujeres se han visto señaladas como más débiles y como más incapaces que los hombres, y a la vez este tabú en torno a la menstruación ha hecho que no se investigue lo suficiente y que todavía la rodeen muchísimos interrogantes.
Sí, tenemos la regla y tenemos que decirlo más. Tenemos que repetir las veces que haga falta que es algo natural, no es malo ni un símbolo de debilidad. En vez de nombrarla con las palabras adecuadas, nos hemos inventado expresiones como ponerse mala, el tomate, estoy indispuesta, la marea roja, ha venido mi prima, o cosas tan disparatadas como la amiga comunista. También vemos anuncios en los que se utiliza líquido azul para comprobar la absorción de una compresa, en vez de usar el color rojo de la sangre. Tienes la regla, y punto. No hay otra forma de decirlo, y de demostrarlo. La cantante Aitana, por ejemplo, reaccionaba así durante una firma de discos.
Hola, no me voy, solo me voy a ir como mucho 5 minutos a cambiarme porque tengo la regla, y luego...
Dice Gloria Steinem, periodista y activista de los derechos de la mujer, que si los hombres tuviesen la regla, entonces la menstruación se convertiría en un acontecimiento masculino envidiable y digno de orgullo. Presumirían de su duración e incluso de su caudal. ¿Quién no se ha escondido un tampón en la manga? ¿O se ha puesto roja cuando se le ha caído del bolso en público? ¿O ha padecido en el colegio al graciosillo de turno cuando cogía las compresas y hacía bromas mientras tú te sentías avergonzada? Me hubiese encantado preguntarle a uno de esos chicos, ¿Cómo es posible que todas las mujeres que conozcas tengan la regla y sepas tan poco sobre ella? Hay una escena en la película Movie 43 que refleja perfectamente ese trauma cuando eras joven y te bajaba por primera vez.
¡Joder! ¡Estás llena de sangre!
¿Qué?
¡Dios mío!
¿Qué?
¡Dios mío!
¡Dios mío!
¡Dios ¿Qué?
Mío!
¡Dios mío!
¡Dios mío! ¡Te habrás sentado encima de un clavo!
¡No, idiota! ¡Le ha venido la regla!
¡Dios mío!
¿Pero y qué hago?
¿No lo sabes? ¿Nunca habías tenido la regla?
No, es la primera vez.
¡Dios mío! ¡Mikey ha perdido un montón de sangre!
¿Qué?
¡Hola, hola, chicos! ¡Hoy he vuelto pronto!
¡Ayúdanos, papá!
¡Tendremos que taponárselo! ¡He encontrado esto y esto!
Vale, ¿qué pasa aquí?
¿Por qué? A la novia de Nathan le ha venido la regla por primera vez y está llenando todo de sangre.
¡Oh, qué asco!
¿Qué?
Digo, enhorabuena, jovencita.
¡Enhorabuena! ¡Se va a morir desangrada!
¡Dios mío! ¡Me duele la tripa!
Los tabús sobre la menstruación no tienen fronteras. En la India, las adolescentes no se atreven a comprar compresas en las tiendas, porque en la mayoría son atendidas por hombres. Así que utilizan periódicos y trapos viejos, que tampoco pueden lavar en público con agua caliente y jabón por el estigma que rodea el tema. O en Nepal, donde son expulsadas de sus casas cada mes y relegadas al campo, el patio o cobertizos de animales. Es el chapaudí, el aislamiento para menstruar. Y aunque actualmente está prohibido, en muchos lugares lo siguen practicando. La alpinista Edurne Pasaván se encontró situaciones de este tipo al escalar el monte Saipal.
La madre no nos ha recibido porque no puede salir de esta área porque está con el periodo. Quiere que su hija ahora suba a una montaña para que su familia no sea marginada y sea un referente en la comunidad.
A derribar estos tabús también ha ayudado la poeta Rupi Kaur, toda una institución, cuando publicó en 2015 una foto de ella, durmiendo, con una mancha de sangre en el pantalón y otra en la cama. Instagram la eliminó sin explicaciones, y fue tal el revuelo que volvió a publicarla. También en los últimos años hemos visto cómo deportistas de élite han comenzado a hablar abiertamente de la menstruación o a superar barreras como las tenistas de Wimbledon, que ya no tienen la obligación de vestir ropa interior blanca durante la competición.
Sufrimos dolor en ciclos durante años y años y años, y luego, justo cuando crees que estás en paz con todo, ¿qué pasa? La menopausia, la maldita menopausia llega y es la cosa más maravillosa, joder, del mundo. Y sí, todo el suelo pélvico se desmorona. Te dan sofocos y a nadie le importa. Pero tú ya eres libre. Ya no eres esclava, ya no eres una máquina con partes. Solo eres una persona en marcha.
Me habían dicho que era horrible.
Y lo es, pero también es magnífica. Hay que esperarla con ganas.
Es una parte de nuestra vida y tenemos que tomárnosla como Kristin Scott Thomas en la serie Fleabag. De repente entras en combustión espontánea, tienes un sofoco, pero por favor que no lo note nadie. ¿Soy yo o es que hace calor?, dices. Y no, es la llegada de la menopausia. Si haces una búsqueda rápida en internet, te desesperas. Engordas aunque comas lo mismo, pierdes pelo, tus huesos se debilitan, la libido se esfuma, sufres cambios de humor, la piel se reseca, te despiertas empapada por la noche. ¿Y si le perdiéramos de una vez el miedo? Es hora de sacar este tema del armario, del que todavía se habla entre susurros detrás de un abanico o al abrir una ventana. El tren de la menopausia nos llega a todas sin importar lo que una se cuide, el estatus social, el salario o el lugar de nacimiento. Marta Marcé, autora de Disfruta tu menopausia, nutricionista, naturópata y experta en salud hormonal femenina, padeció menopausia precoz a los 26 años tras superar un cáncer.
Sigue siendo un tabú, pero totalmente. O sea, muchas mujeres les cuesta increíblemente hablar de la menopausia. Tengo pacientes que son amigas entre sí y no hablan entre ellas, que le digo, oye, pero ¿y tu prima? ¿Y tu amiga? Que sois pacientes todas, ¿por qué no comentáis, no? Les da mucha vergüenza. Y si hablamos de menopausia precoz, es un tabú increíble. O sea, mi caso propio fue que me costó muchísimo admitirlo, hablarlo en público. Me daba mucha cosa salir en redes sociales y decir, oye, estoy en menopausia precoz, porque sentía que se me sucedería, no sé, ser vieja, haber perdido ya la capacidad de hacer cosas. Y es lo que veo también, ¿no? Muchas chicas. Entonces, como yo en redes sociales lo he ido diciendo, en plan, oye, que estoy en menopausia precoz, que me pasa esto y lo otro, me escriben muchísimas chicas, me dicen, ostras, Marta, mil gracias por visibilizarlo, por decirlo, por hablarlo, porque si no me sentía prácticamente sola en el mundo, ¿no?
¿Qué falta para normalizar la menopausia en casa, con el médico y en la calle?
Necesitamos hablar más, visibilizar más, compartir más y dejar de ver la menopausia como una patología. Eso lo primero. Necesitamos más herramientas. No puede ser que vayamos a la consulta de médicos y que solo nos digan que o tomamos medicación o te las apañas. Primero porque hay mujeres, como en mi caso, que no podemos por motivos de salud. Entonces ahí nos lanzan a nuestra merced que nos espabilemos. No, es tan importante tomar medicación, que no estoy para nada en contra, ni mucho menos. Hay muchas mujeres que les ayuda enormemente, pero eso solo, sin todos los cambios de estilo de vida adaptados a la menopausia, es que no sirve de nada o sirve de muy poco. Entonces, no podemos solo tratar con medicamentos. Tenemos que entender esta etapa y acompañar a las mujeres en todos sus vertientes: alimentación, ejercicio, gestión del estrés, higiene de sueño, ¿no? El tema del sueño es brutal, ¿no? Lo que tendríamos que cuidarlo en este momento de la vida. Y no se nos explica, ¿no?
¿Podrías compartir algunos hábitos para vivir la menopausia con plenitud?
Lo primero, el ejercicio físico de fuerza, importantísimo, súper estudiado para prevenir enfermedad cardiovascular, la parte metabólica, cuidar de los huesos, evitar osteoporosis, eso seguro, ¿vale? El ejercicio físico mínimo 3 veces por semana, súper importante. No pasa nada si nunca han hecho nada. Ir paso a paso, pero ir adaptando eso a esas mujeres. Segundo, empezar a pensar en nutrirse, no solo en comer, cuántas calorías estoy comiendo, voy a escatimar de aquí, si me salto esa comida y me tomo un cafecito y así no tengo hambre. Salir de todos esos bucles con la comida. Hay que pensar que eso que ponemos en los platos tiene que ser nutritivo, nutrientes para nuestra piel, para nuestro pelo, para nuestra célula, músculos, ¿no? Entonces hay que nutrirse. Y hay que tomar grasas, hay que tomar realmente proteínas, ¿no? Muchísimas mujeres, cuando revisamos su alimentación, es que es como, ostras, aquí falta mucha nutrición, ¿eh? Entonces es muy difícil que el cuerpo pueda funcionar. Entonces, fuera dietas restrictivas y adentro nutrientes a los platos. Y mejor, platos saciantes con grasas, proteínas, fibras, que pequeños platos que nos llenen pocos, muy repartidos a lo largo del día. Mejor 3 comidas en el día que 6, eso segurísimo. Así que no hay que tener miedo a hacer buenos platos. Lo otro, higiene del sueño, o sea, ir a dormir más o menos a la misma hora cada día. Sobre las 8 deberíamos desconectar del móvil para que no tener luz tipo día. Y en casa tener luces cálidas para ir invitando a la melatonina y relajándonos. Y sobre las 10:30 es una hora perfecta para irnos a dormir. Ya sé que en España a veces es difícil, ¿eh? Pero es que, entonces, cenar pronto también, obviamente. Acabar a las 8 sería perfecto. Y levantarnos prontito también y enganchar la luz diurna, que puede ser desde una ventana, desde la calle, funciona súper bien para sincronizar todos nuestros relojes internos. Mirar al cielo o al sol, si se puede. Y luego, gestión del estrés, importantísimo, ver si estamos teniendo suficiente descanso, si paramos a lo largo del día, cómo estamos respirando, tener estos momentos, ¿no?, de desconexión, muy, 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 muy importante. Y luego revisarnos también a nivel nutritivo, que tengamos suficiente vitamina D, que tengamos suficientes vitaminas B, suficientes proteínas, ¿no? Y a veces hay suplementos como el magnesio, por ejemplo, que funciona súper bien. La vitamina D, si nos hace falta, es que es indispensable para la salud ósea, para la inflamación. Todo esto es súper importante también, que es un momento de revisarnos, ¿no? Y pedir ayuda y decir, oye, a ver cómo estoy, ¿no? ¿Qué me falta? Y podernoslo dar como sea, con la alimentación básicamente, pero si hace falta suplementación también.
¿Cuáles son los mayores miedos que tienen las mujeres alrededor de la menopausia?
Yo creo que sobre todo el ganar peso, Yo creo que este es uno de los que más miedo da, o la grasa en el abdomen. El envejecer en general, ¿no? El sentir es que la piel ya no está tan tersa, ya tengo más arrugas, está más seca. Yo creo que sobre todo son estos dos, porque luego, bueno, me dejo uno. Hay muchas mujeres preocupadas por la pérdida de libido porque sienten que con su pareja pues es como un problema, ¿no? Hay que hablar mucho de eso también porque el cambio en la libido tiene mucho que ver con las hormonas. Entonces, cuando bajan los estrógenos, el cuerpo tampoco está como para, venga, busca por ahí, ¿no?, un encuentro, porque biológicamente necesidad no hay. Ahora, la mujer sigue teniendo la misma capacidad de tener orgasmos y el deseo sigue estando ahí. Pero, siempre lo digo, hay como que buscarlos de un punto más femenino, porque ya no te apetece cualquier cosa. Porque hemos dicho, el deseo, esa pulsión no está. Y luego, claro, lo más silencioso preocupa menos, como la salud de los huesos, la salud del cerebro, que hay mucha gente que no lo sabe, pero pérdidas de memoria, falta de concentración, también viene por las hormonas y es súper importante cuidar el cerebro, el corazón, ¿no? Esas tres cosas para mí les pongo muchísima importancia porque son las grandes enfermedades de nuestra sociedad y hay que cuidarlas mucho. Y cuando bajan los estrógenos, las mujeres perdemos estos guardianes extras y tenemos que poner más de nuestra parte.
Hablemos también del pelo, de nuestro gran templo, y concretamente la falta de él, porque la alopecia femenina existe, y aunque no es tan común como la de los hombres, afecta a miles de mujeres en todo el mundo. Quizá el caso más conocido sea el de Jada Pinkett Smith, quien habla abiertamente de cómo llevó todo el proceso.
He estado teniendo problemas con la pérdida de cabello y diré que fue aterrador cuando empezó. Yo estaba en la ducha un día y de repente vi puñados de pelo en mis manos. Y yo estaba como, oh Dios mío, me estoy quedando calva. Fue uno de esos momentos de mi vida en los que literalmente temblaba de miedo.
Con este anhelo hizo público en diciembre de 2021 que su calvicie nada tenía que ver con el cáncer o una operación de cerebro, como especulaban algunos, sino que tenía alopecia, en concreto la de areata, una enfermedad autoinmune que ataca por error los folículos pilosos sanos y los destruye. Se estima que hasta el 30% de las mujeres la sufrirán en algún momento de su vida. España, de hecho, es el país europeo con mayor pérdida capilar en mujeres, un trastorno que también puede producirse por cuestiones hormonales o por problemas de estrés, y que es mucho más común de lo que nos pensamos.
Hola, bienvenidos al mundo de la alopecia femenina.
Me llamo Claudia y ahora mismo soy calva.
La alopecia en mujeres existe y seguirá existiendo.
Y creo que de eso se trata, de que se sepa que existe.
Como muchas de mis compañeras, pensaba que lo vivía sola.
El documental Mujeres Calvas habla sin tapujos de ello. ¿Por qué hemos normalizado la alopecia en los hombres, pero nos escandaliza en las mujeres? Ni se nombra, ni se quiere reconocer, ni ver. Pero cuando hablamos de pelo, no nos referimos solo a nuestra melena. Las mujeres también tenemos pelo en el cuerpo, aunque esto pueda sorprenderle a muchos. El pelo en las axilas y en las piernas nos escandaliza. La mayoría intentamos ocultarlo al máximo. Aunque acuérdate cómo Julia Roberts mostró sus axilas sin depilar en el estreno de Notting Hill. Por suerte, las nuevas generaciones han tomado conciencia de la esclavitud que para muchas supone la depilación femenina, y han decidido alzar la voz para mostrarlo al mundo. La cantante Amaya es una de las artistas españolas que abandera esta causa.
Pero al final es un problema de la sociedad, o sea, es algo que... y que también es algo que se trabaja, y es que es la clave es el trabajo en una misma y como que te da igual un poco lo que opine la gente. Por ejemplo, artículos que salían de, yo qué sé, por ejemplo, de que llevaba los sobacos sin depilar o cosas así, como, pero en qué momento, o sea, no entendía cómo podían estar haciendo un artículo, cómo un periodista puede estar tomándose un tiempo en escribir eso, o sea, como refiriéndose a mi persona, es algo que no me cuadraba.
Gorda, 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 gorda. Repítela hasta que te parezca normal. Hay que reducir drásticamente la temperatura de la palabra gorda. Tenemos que ser capaces de mirar con claridad y sosiego justo en el centro de la gordura. y hablar de lo que es, de lo que significa y de por qué ha llegado a ser el gran tema de las mujeres occidentales en el siglo XXI.
Así de clara habla Kylie Moran en su libro Cómo ser mujer sobre otro de los tabús corporales, el peso. ¿Por qué seguimos usando la palabra gorda como un insulto? ¿Acaso decirle a alguien que está delgado es un piropo? ¿En qué mundo el peso es algo tan horrible que haya que demonizarlo? ¡Qué guapa estás! De cara. O si adelgazaros un poco, te verías mejor. Son frases que hemos normalizado, que seguramente has usado alguna vez en tu vida y que definitivamente deberían estar prohibidas. Pensamos que un cuerpo delgado es sano y que uno gordo no lo es. Y eso es una mentira como un templo. La lista de mujeres que han sufrido por ganar kilos y se convirtieron en trending topic es larga. Camila Cabello, Florence Pugh, Berta Vázquez, Ashley Graham. A Selena Gómez se la criticó hasta la saciedad por haber engordado a causa del lupus. Y esto es lo que respondió.
Yeah, not a model, never will be.
Sí, no soy modelo, nunca lo seré. Solo quiero decir a cualquiera que sienta algún tipo de vergüenza por algo de lo que la gente no sabe, la verdadera historia, que es preciosa y maravillosa.
Mucho sabe de ello Tania Yacera, presentadora de televisión y autora de Mujer tenía que ser. A pesar de que ha sido muy franca sobre los prejuicios centrados en el peso, ¿crees que la percepción pública sobre ganar kilos ha evolucionado en España?
Creo que hay más información y se ha avanzado, hemos evolucionado en España sobre la percepción de la gordofobia, sobre todo la información de lo que es la gordofobia, cuáles son los códigos invisibles que existen y que tenemos normalizados y que no deberían de ser normales. Véase, ahora todo el mundo conoce la regla de los 3 segundos. Hace unos años nadie sabía lo que era. Y es que solo se dice lo que se puede cambiar en el físico de otra persona en 3 segundos. Es decir, tienes un perejil entre los dientes. ¡Ay, gracias! O se te está saliendo un moco. ¡Ay, gracias! O tienes abierta la bragueta. ¡Ay, gracias! Y te la arreglas. Lo que no puedes hacer es, eres tonta, eres gorda, eres, ostras, qué fea eres. Bueno, menos mal que eres guapa de cara. Este tipo de comentarios, que también están muy normalizados, pues no se deben decir. Porque puede herir los sentimientos de otra persona y no sabes lo que está pasando a la otra persona.
¿Se penaliza más el físico de una mujer o el de un hombre?
Pienso que a ellos no se les disecciona como a nosotras. Creo que el cuerpo de la mujer por siglos ha sido motivo de debate y en cambio ellos se han librado de este estudio microscópico. Sí que creo que los problemas de salud mental, que además creo que se ven aumentados por las redes sociales, están afectando cada vez a más hombres, lo cual me da mucha pena, porque en realidad, en vez de sacarnos a nosotras del barro, se están metiendo en el barro con nosotras.
¿Por qué el estilo de Jane Birkin y el feminismo de Frida Kahlo?
Es verdad que las pioneras y las investigadoras y las musas suelen tener pues diversos cuerpos, porque es que venimos en diversos cuerpos. La diversidad existe en el día a día, no tienes más que andar por la calle. Y existimos en cuerpos súper variopintos y eso es fantástico. Ojalá, y pienso que esto sí que está cambiando, haya cada vez más diversidad en todas las pioneras investigadoras e iconos de estilo, quiero decir. Perdón, o sea, ojalá haya cada vez más iconos de estilo de todos, que los hay, ¿eh? Porque ahora tenemos modelos curvy, tenemos a Lorena Durán, tenemos a Ashley Graham, tenemos a un montón de gente que además tiene la cabeza muy bien amueblada. Entonces, se puede ser icono de estilo que no está reñido con ser una musa, una persona curiosa, una persona que aprende, una persona que puede enseñarte muchísimas cosas, ¿no? O sea, no está. Para mí, Es muy de sociedad machista. Se puede ser guapa, pero no se puede ser lista. O se puede ser lista, pero no se puede ser guapa. No, se puede ser un icono de estilo y también puedes inspirar masas. Yo creo que no está reñido, vamos. Habiendo habitado la horquilla de tallas de mi cuerpo desde la 38 hasta la ahora 48, puedo decirte que un cuerpo delgado es mucho más fácil de vestir. Es mucho más fácil de que todo te quede bien. Para mí tiene mucho más mérito sentirte guapa y sentirte bien en un cuerpo con más curvas, porque realmente la ropa no se suele diseñar pensando en alguien con curvas. Al menos no es lo normal.
Lo hemos visto en Friends, en This Is Us, en Chicas Malas, en Sexo en Nueva York, en Bridget Jones, en Amor es Ciego o en Monólogo de Cómicos. Las personas gordas todavía son el hazme reír, por glotones, torpes, sucios, o son los villanos, o los simpáticos. Incluso dejan de ser atractivos por ganar unos kilos. ¿Cómo desde la cultura y los medios podemos luchar contra esto? Empezar el cambio.
Pues para mí el cambio ha empezado ya, haciendo protagonista a una persona pues entrada en kilos. Tenemos ya películas como Gorda, tenemos, te quiero decir que ya el cambio ya está, ya estamos en medio del cambio, no es que vayamos a empezar nada nuevo. Creo que la cultura siempre se adelanta, ¿no?, a la ideología, y por eso es tan importante. Sí que es verdad que series que además yo la disfruté muchísimo, pero me decepcionó un poco que la serie se llama Las Últimas de la Fila, de Daniel, creo que es de Daniel Arévalo. Si no la habéis visto, os voy a hacer un spoiler, así que ojo, pero básicamente la persona que siempre está comiendo un bollito, que tiene un problema con el alcohol, es la más gordita del grupo y, por supuesto, es la que está enferma de cáncer, ¿sabes? No puede ser, porque se desvela en el último capítulo, a eso me refiero con el spoiler. Pero quiero decir que, ostras, que es una serie que está muy bien hecha, la disfruté mucho, pero podía haberse salido del cliché, porque es que cualquier persona entrada en kilos ve perfectamente que estamos estigmatizando a la gorda. Estamos diciendo, mira, si comes y bebes porquería, te vas a poner enferma de cáncer. Cuando está perfectamente sabido que lo importante es la salud, y que la salud pasa por muchas tallas y muchos tipos de cuerpo. No por estar más gorda estás más insana.
¿Y cómo abordarías la educación en temas de cuerpo con los más jóvenes para fomentar el respeto a la diversidad desde edades tempranas?
Teniendo muchísimo cuidado y predicando con el ejemplo. Creo que la educación debe ser siempre fruto del respeto entre generaciones, y que realmente yo a mis hijos, por ejemplo, nunca les he hablado de peso, les he hablado de fuerza. Vamos a ver cómo estás de fuerte, a ver lo que has crecido. Y entonces ya te subes a la báscula. Yo intento, no siempre lo consigo, no premiar con comida, sino premiar con experiencias. Intento, no siempre lo consigo, pero enseñarles que gorda, por ejemplo, es un adjetivo más. Alta, baja, flaca, gorda, hay de todo, no es un insulto. Tampoco flaca es un insulto. Si te lo dicen, no te lo tomes a mal, es sin más. Igual que es alta o tienes los ojos azules, ¿no? Y luego también, no, la regla de los 3 segundos, yo la aprendí hace muchos años, y desde pequeñitos mis hijos saben lo que es la regla de los 3 segundos, y cuando se pasan en algo siempre les digo, ¿eso se puede cambiar en 3 segundos? No, ya sé, no se dice, me contestan.
¿Cuál es tu mensaje para las personas que a menudo glorifican un solo tipo de figura?
Les diría que están ciegas, que se están perdiendo la magia de la diversidad. Mucha gente piensa que la elegancia viene en una talla. La elegancia no viene en una talla. La elegancia viene en una actitud. La elegancia ya viene en una coherencia, en una cabeza bien amueblada, en un saber, en un tener estilo, que eso no tiene talla. Tener estilo no es una talla. Una talla no es encanto, una mirada, una sonrisa, un chiste traído a tiempo. nada de eso es una talla. Entonces, creo que lo que tienen que hacer esas personas es dar la talla y aceptar que hay belleza en todas las tallas.
Eres niño, eres adolescente, eres adulto, eres viejo. El mundo entero cumple años. Le duelen las rodillas, le salen canas, lucen arrugas, pierden memoria. Normal que nos hayamos inventado toda una retahíla de eufemismos. Tercera edad, mayores, personas de edad, generación silver, viegenials. Pero la realidad es que todas y todos caminamos inexorablemente hacia la vejez. Ser viejo es un triunfo, es un éxito haber llegado hasta ahí. Así que, ¿por qué negarlo? ¿Por qué intentar ocultarlo? Becca Levy, profesora en Yale, asesora de la OMS y autora de Rompe los límites de la edad, es toda una eminencia en psicología del envejecimiento. En su obra, defiende que una actitud negativa sobre el propio envejecimiento repercute de forma directa también en la salud física.
Hemos visto que estas creencias sobre el envejecimiento también influyen en los resultados de muchas cosas. Si estas creencias se entienden de forma positiva, podemos ver mejoras a nivel cognitivo, en la salud física, como a la hora de recuperarnos de ciertas discapacidades, e incluso en la salud mental, nos ayuda a combatir la depresión y la ansiedad. Las personas que lo ven de forma positiva obtienen resultados positivos.
Quizá lo que nos da vértigo no son tanto las arrugas o que se nos caiga el pecho, sino lo que socialmente supone. Tratamos a los mayores como si no formasen parte de nuestro mundo, como si no pudiéramos compartir hobbies. No nos relacionamos con ellos. Asumimos que cuando una persona pasa de los 65, ya no tiene nada en común con el resto, solo con los de su edad. Como si no pudieran gustarle las mismas películas que a nosotros. Sin embargo, el envejecimiento no es más que una parte de nuestra vida. ¿Por qué no aprovecharla? ¿Por qué muchas mujeres cuando llegan a una edad avanzada empiezan a ocultarse, a volverse invisibles? La escritora y poeta Julia Perot dignifica la palabra vieja en su novela Olor a hormiga, un relato brutal y tierno sobre una vejez, la de olvido. Si preparamos a los niños y a los jóvenes para ser adultos, ¿por qué no nos preparamos para ser viejos?
Pues es una buena pregunta. A mí me hubiese gustado que de pequeña me hubiesen preparado, no solo para ser vieja, sino para cuidar de la vejez. Yo estuve, bueno, personalmente estuve viviendo con mi abuela durante un tiempo en el que ella estaba pasando por un proceso de demencia y yo no tenía ni idea de cómo cuidarla. A veces ella se olvidaba de dónde estaba, se olvidaba de mi nombre, se olvidaba... se ensuciaba, ¿no? Se olvidaba de qué hacía allí y yo no estaba preparada ni para cuidarla físicamente ni psicológicamente, incluso ni para cuidarme a mí psicológicamente, ¿no? Cómo me afectaba todo ese proceso a mí como persona joven a la que no le han enseñado a cuidar de la vejez. Y al final el sistema creo que solo cuida lo que le da dinero, ¿no? Y lo que es capaz de producir. Entonces, todo lo que nos enseñan desde jóvenes parece que necesite convertirse en algo productivo en un futuro y lo que no se puede convertir en algo productivo no interesa enseñarlo, ¿no? Entonces al sistema pues no le interesa la vejez, porque cuidar de la vejez no da una recompensa económica. O sea, al final no los tratamos como personas, ¿no? Desde mi punto de vista, no los tratamos como tratamos a gente de nuestra edad, ¿no? O como yo hablo con gente de mi edad. No esperamos que tengan las mismas conversaciones, no esperamos que nos den respuestas interesantes. Los vemos como algo en plan relegado de la sociedad que tiene, ¿no? Este percibimos como lo que les queda de vida no es fructífero, es simplemente algo a lo que... Bueno, esperar a morir, ¿no? Es ese tiempo de espera a la muerte, algo que ya no puedes hacer, o sea, no resulta interesante, ¿no?
¿Y por qué tenemos tanto miedo a hablar de la vejez? ¿Tú lo tienes?
Sí, o sea, yo personalmente me da mucho miedo envejecer más que nada porque no nos preparan para eso y de hecho nos enseñan a todo lo contrario, ¿no? O sea, las cremas, los serums, antiedad, la salud física como excusa para retrasar el momento de arrugarse o marchitarse. Todo eso responde como a un miedo que el sistema creo que nos ha impuesto, y hemos aprendido que el valor de las personas está en quizás ser bellas por fuera, ¿no? Y que sí, cuando dejas de serlo, parece que se acabe todo, ¿no?
¿Hay diferencia entre ellos y ellas?
Sí, sí, la vejez creo que no se percibe, ni la vejez ni la juventud, o sea, da igual en la edad que estés, que siendo mujer o persona leída como mujer, no se va a percibir igual el momento en el que estés, ¿no? A mí me está pasando ahora, de hecho, la primera pregunta en casi todas las entrevistas, que también lo entiendo, porque es jugosa, pero es como una persona tan joven ha escrito sobre la vejez, ¿no? Y ya es como, claro, se me pone la... Que yo me encantaría saber, que es imposible, pero si yo fuera un hombre, si me hubiesen hecho esta pregunta en concreto, ¿no? Y creo que sí, la vejez en concreto no se percibe igual en hombres que en mujeres. No, creo que no tememos la vejez por igual, porque no nos enseñan a temerla por igual. Un hombre, cuando llega a una época más madura, incluso podemos llegar a percibirlo como algo más sexy, ¿no? Lo relacionamos con la sabiduría, las arrugas, no las vemos tan feas como las arrugas de una mujer. No lo relacionamos, como sí lo hacemos en el caso de la mujer, con la infertilidad, con la falta de deseo, ¿no? Al final la sociedad actual aún mira con ojos masculinos todo. Y nosotras también, nuestro cuerpo responde a esa mirada masculina sin querer, incluso porque nos lo han enseñado desde pequeñas. Entonces, cuando hay esa falta hay ese marchitamiento, percibimos ya como la falta de deseo del hombre, ¿no? Y es como que nos ponemos nerviosas o nos preocupamos. Y al final esto se ve también en el capitalismo, ¿no? O sea, no nos gastamos el mismo dinero en ralentizar la vejez las mujeres que los hombres.
Y luego está el lenguaje para referirnos a los mayores. ¿Por qué hay una infantilización o condescendencia en relación a la vejez?
Las vemos... personas dóciles, menudas, ¿no? Como acabadas, ¿no? Eso que contábamos antes, pues el hecho de que son sus últimos días, ¿no? Ya no vale para nada esa persona, ya no tiene opiniones interesantes, ya no me importa, o sea, como persona. No la relacionamos con la inteligencia, con la frescura, con la novedad, con el avance ¿no? Con el progreso. Y al final las tratamos como bebés porque se acaba, o sea, esa vulnerabilidad es como que lo abarca todo y acabamos viendo a esa persona como un ser al que tenemos que cuidar por encima de cualquier otra cosa que sea ese ser, ¿no? Que es lo que pasa con los bebés. Al final los bebés, tú no le preguntas nada, obviamente, y te preocupas simplemente porque esté limpio, comido y bueno, entretenerle un ratito, ¿no? Y ese trato es el que muchas veces, sin darnos cuenta, aplicamos a la gente mayor, porque al final la separamos totalmente de su persona. Entonces lo que te queda es un ser vulnerable que hay que cuidar.
Hay una industria construida alrededor del envejecimiento físico, pero ignoramos el mental.
Sí, sí, creo que es triste, pero creo que nos preocupa mucho más. Es triste lo que voy a decir, pero nos preocupa mucho más en acabar arrugadas que enfermas o dementes. Yo me pongo en ese saco, ¿no? A mí me preocupa más cuando me veo al espejo que de mayor voy a tener la piel llena de colgajos, que no que a lo mejor no me acuerdo de cómo se llama mi hermana, ¿no? Y eso es muy problemático, creo, porque al final ambas, ¿no? Tanto la vejez mental como la física, creo que estamos en proceso y ojalá sigamos en proceso de aceptarlas, que no lo hemos conseguido. Pero creo que la vejez física, que preocupe más la vejez física, o sea, creo que responde a un problema social muy, muy importante y que hay que solucionar cuanto antes mejor, porque estamos viviendo con la idea del físico por encima de todo, ¿no? Por encima incluso de la salud real, ¿no? Y creo que sí, que hay que darle un poco la vuelta a esto.
Y así pongo punto y aparte, que no final, a este viaje por los intrincados senderos de los tabús femeninos. Hemos levantado las esquinas de una alfombra bajo la que se han barrido, durante demasiado tiempo, temas como la menstruación, la menopausia, el pelo, la gordura y las dignas huellas del tiempo. ¿Podría ser este el inicio de una conversación más rica y menos inhibida? ¿Qué otros tabús estás dispuesto a desafiar? Porque la valentía de cuestionar y la belleza de entender son dos caras de la misma moneda. Ya está bien de luchar contra los cambios físicos que se nos vienen encima como si pudiéramos quedarnos en los 30. Ya está bien de tener una imagen negativa de nuestros cuerpos y nuestras mentes mayores o más jóvenes. Te dejo con la invitación a observar el cuerpo femenino no como un campo de batalla de deberes y normativas, sino como un lienzo en el que cada pincelada, cada color y cada textura merece apreciarse en su plena y auténtica manifestación. La conversación apenas comienza. Llévate estas ideas, moldéalas y expande las fronteras de las zonas de confort que nos limitan. Y recuerda, los tabús solo sobreviven en el silencio.
Perder el hilo, un podcast de la revista Elle, con Claudia Saiz.